permitan que les cuente una historia. Una historia ambientada en Sudáfrica, en pleno apartheid. No, aparte si Sudáfrica en pleno apartheid, a veces pierde la visión de décadas, ¿verdad?, de situación. En medio de una aldea casi perdida, una anciana dama realiza en el jardín de su casa inmensas esculturas que entre la comunidad negra generan un especial respeto, a veces cercano al miedo. Por temor o desconocimiento, pocos son los que se acercan a esta señora. Esta señora, una de ellas, es Elsa, una amiga que recorre 600 kilómetros para visitarla. Tal el arranque de El Camino a la Meca, obra teatral protagonizada por Gina Zorrilla y Telma Vidal, obra que se pone mañana en el Teatro El Galpón, aquí en Montevideo, después de, dejemos revisar esta nota de la Nación de Argentina, 2 años de su estreno en Argentina.
Sí, se hizo 1 año y medio en Buenos Aires y estamos haciendo una gira a nivel nacional. Sí, prácticamente casi 2 años, en enero serían 2 años.
Gina, en esta nota de La Nación, es cuando el estreno en el multiteatro, tú decías, ¿sabes lo que es esta obra? Es básicamente transgresora. ¿Por qué transgresora? Esta historia de esas dos mujeres.
Porque el público de teatro que va esperando cosas que conoce después de hacer teatro durante 40 años, espera, bueno, ahora tal cosa, y no es así. Bueno, ahora esta con aquel tal cosa, y no es así. Y ahora esas dos tal cosa, no pasa nada de lo que esperas. Es psicológicamente muy hábil por eso, porque es muy tranquila. Estamos Telma y yo al principio, en un diálogo de 40 minutos, Telma, o más.
O más.
Y esta es una mujer vieja, escultora, y no es una periodista, que no es vieja, es una mujer de 40 años, ponele. ¿Y de qué están hablando? Que se entusiasman tanto las dos, pero que uno no espera que estén hablando. De cosas tremendamente espirituales y de cosas tremendamente normales, como que se le confíe una intimidad de su vida privada. Y pasa en África, en Sudáfrica. La gente sabe que la apartheid es una cosa que, por la cual estuvo preso Nelson Mandela muchos años, pero no sabe bien lo que es el momento, parece mentira, no sé si lo de discriminación total que hubo en África de los holandeses contra los negros, ¿no? Los negros eran como una subraza, ¿no? Se habla de eso en la obra, pero no se polemiza ni se hace una clase, todo se dice así como incluido en la conversación, porque esas mujeres viven en el apartheid, y yo que soy una mujer capaz de pegar un grito de libertad con respecto a su vida privada y a todo, no se da cuenta que ella es apartheid. Y la periodista dice, pero no es posible que usted diga esas cosas, Elsa. Ella es anti-apartheid porque es joven, pero su amiga es esta vieja que nació ahí y que de golpe dice, pero esa gente es mujeres y hombres normales como nosotros. Y yo digo, no, como nosotros no, son negros. Y, pero usted, la otra salta. Entonces, son temas que no los doy discutir. Dos mujeres en escena, Telma, espléndida, y yo, conocida, en la obra, digo, el personaje de ella, y yo haciendo una risa cómica, pero ¿cómo es posible que los atrape tanto? ¿Dónde está el secreto de ese éxito? No se sabe, porque si no, alguien diría mañana, mira, voy a decir, es una obra, que es decir, una mujer de 80 años, una mujer de 40, que discutan, vamos a hacer de nuevo otro éxito. No, no sabés dónde reside esto. Sé que esta obra es aplaudida al final con un fervor y con una desesperación, como yo digo, futbolística, deportiva. Es aplauso de cancha de fútbol, no de teatro. Es muy raro.
Sí, me ayuda ahora, entonces, el peso de la palabra y de las ideas muy fuerte.
Absolutamente. Es una obra, es teatro escrita por este sudafricano Fugar, que tiene 3 o 4 obras de teatro escritas. Es un ensayista, es un gran intelectual, comparado con Brecht en algún momento. Sí, es una gran pieza, con un planteo bárbaro, un desarrollo y un final, que es esto que contaba China, ¿no? Que la gente se para, se pone de pie a gritar, y porque se conmueve mucho, se emociona mucho con esto que pasa. Y bueno, y también es un poco transgresora en esto que tú le preguntabas a China antes, porque creo, China, que también tú habías dicho en ese momento que la transgresión consistía que en este momento se hablaran de las cosas que se hablan y que la gente escuche con esa pasión, que son la libertad, la justicia, la paz, la amistad, la solidaridad, la confianza. Entonces, y como se habla con un buen vocabulario, con una muy buena palabra, la de Sugar es una muy buena palabra, de repente uno no escucha tanto ese tipo de texto en este momento. Y bueno, donde se hablan de otras cosas, donde la moda es otra, esta pieza resultaba transgresora.
Y de alguna manera ha pasado un tiempo prudencial de la apartheid y de sus consecuencias, y seguramente el tiempo suficiente como para poner sobre el papel lo que fueron esas vivencias. ¿Han estado alguna vez en Sudáfrica?
No, hemos estado. Yo no
estoy invitada a ir a Sudáfrica con el embajador en Pretoria. Y dice, cuando hay un restaurante que dice lo mejor es enemigo de lo bueno, como le debo una buena y larga carta, nunca tengo de escribir, tuve tiempo de escribirle, ¿eh? Un día le por teléfono con él, le dije, mira, después te escribo, te cuento todo. Y ahí quedó. Pero me muero de ganas de ver esa carta, porque eso existe. Y es muy importante lo que hacían en Buenos Aires y acá también, que al salir la gente se le da una postal con la foto de lo que ellos han oído que se hablaba. Entonces querían que me viese una obra de teatro, acaban de ver una obra que es la realidad.
Es una historia real, exacto, es una historia real.
Es un lugar en donde yo tuve la oportunidad de estar, en Pretoria, en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo.
Sí, sí.
Y es un lugar del mundo en el que todavía quedan esas cosas en la cotidiana, ¿verdad? Si bien formalmente Mandela, el Congreso, los partidos políticos han intentado cambiar aquello que era blanco y negro, negro y blanco, ¿verdad? En la cotidiana esas diferencias se siguen viendo. Entonces, seguramente muchos de nuestros oyentes han podido, porque además se ha convertido en un destino turístico. Estamos tan cerca, ¿verdad? A veces uno mira mucho a Europa, pero estamos muy cerca. En el transporte colectivo, en la peluquería, sigue habiendo peluquería para negros y peluquería para blancos.
No.
Sí, claro.
En ese momento,
el transporte colectivo sigue siendo difícil de trasladar o cambiar, ¿verdad? Pero bueno, en realidad trataba de encontrar a ver qué cosas cotidianas tiene esta historia que le rescata o que lo acerca a la gente, ¿no?
Claro, yo conocí Norteamérica en épocas en que los cuartos de baño decían men, women, y al lado, ladies y gentlemen. O sea, cuando decía hombres y mujeres, eran para los negros, y al lado, damas y caballeros. ¿No? Que yo no podía creer, y que yo una vez en un café, una especie de gigantesco shopping, había un barcito, y había dos negros tomando algo, y yo me senté ahí. Y me dijo, por favor, me trae un cafecito o algo. Y me dice, no, aquí no, yo no puedo, ¿cómo no? Si usted yo tiene café. Sí, pero no usted, entonces me hago la que no sé para armar lío. Pero mire, perdóneme, si me voy a tomar café, usted me tiene que pedir un café. ¿Qué pasa conmigo? No, usted se ve que es extranjera, yo después le explico. No me metan líos, yo no quiero perder mi empleo acá. Y si yo le sirvo a usted, tengo lío con la empresa, ¿por qué? Le digo yo. Dice, mire el cartel. Y decía, black only, otro blanco. Yo viví esa realidad, no podía creerlo, ya lo año 58. O sea que hoy en día no pasa eso, pero todavía en algunos lugares. Y yo digo una frase en la obra, que es discriminatoria. Conocerme a mí, pero Helen, ¿son hombres y mujeres como nosotros? No, son negros. O sea que son distintos. Ella, que es la que se libera de la cotidianeidad, la que pega el grito de piranga de independizarse, en el fondo, está en esa generación de gente. Es terrible.
¿Es la primera vez que trabajan juntas?
En el escenario, sí. Sí, me había dirigido. Y habíamos hecho televisión y cine juntas, pero trabajar en escenario sí es la primera vez, ¿no, Gina?
Yo creo que sí. Porque cuando estaba en la comedia nacional yo no estaba.
No, tú me...
No, estaba, sí, yo la dirigí en la comedia nacional.
La importancia de llamarse Ernesto, y me dijiste el teatro infantil, cuando la comedia nacional decidió hacer teatro infantil con la gente de la EMAD. Entonces el grupo que se formó lo dirigía China. Y después hicimos La Mafia juntas en cine en Buenos Aires.
El mayor recibo carta, muy rara, y la última es de Canadá. Una carta preciosa. He seguido su vida a lo largo de estos años de goza. Soy el enanito feo del enanito feo.
No, ¿quién era el enanito? El Janiet Andrade, ¿no era?
No. Era uno que se fue. Está en Canadá con la mujer y los hijos.
Ah.
¿Qué año era eso, Telma?
Bueno, no me acuerdo quién era, pero yo hubiese jurado que era esta.
No me acuerdo si era el enanito, si era la cebra o el tigre, era uno de los animalitos.
Ah, bueno.
Y Telma era la princesa.
La princesa.
Era una obra de un americano, ¿te acordás? Que trabajaba en la embajada o algo así, sí. Tenía un nombre raro.
Sí, ¿cómo? Nos divertíamos mucho en eso.
Estaba Sancho, gracias.
Estaba Sancho y estaba... Uy, había también, estaba Calcaño también.
Calcaño.
Calcaño. Sí, estábamos todos en la EMAT en esa época.
Dicen que se divertían mucho, imagino también se divierten ahora haciendo comida en la Meca.
Sí, mucho, sí, mucho.
No es una obra para divertirse.
No, pero...
Los camarines se divertís igual.
Pero somos tan masoquistas que nos divertimos igual.
¿Por qué se llama Camino a la Meca?
Mira, no se puede llamar de otra manera, si ves la obra. Claro, es un título poco atractivo, aunque te crea de incógnita, ¿no? Y no se puede quedar acá en 10 minutos, pero... Esencialmente, la gente se pregunta poco, y a lo mejor debería preguntárselo más seguido, o menos seguido, porque muchas veces es la pregunta que te amarga la vida y que no tiene respuesta. ¿Qué estoy haciendo yo acá ahora? ¿Yo quise estar acá? ¿Yo quise tener 58 años y estar casada y tener 4 hijos? ¿Quise? No, lo que yo quería era ser bioquímica. Entonces tenía que romper mi noviazgo con ese hombre tan bueno que es mi marido. Y un día dije, voy a ser bioquímica. Y le dije al marido de 2 hijos, prepárense, mañana entro a la facultad. Y entra. Yo he visto un caso así en Uruguay, que no lo voy a nombrar. Un matrimonio casado y muy feliz. Y un día en una charla hogareña, no, solitaria de ellos dos, que a lo mejor estaba en la cama, él le dice, vos sos feliz con todo. Muy feliz, dice. ¿No se quedó algo? Y ya se ríe. ¿Qué te quedó? Bueno, mi vocación de toda la vida. No me arrepiento de lo que hice. Tenemos 4 chicos divinos. ¿Qué te quedó? Yo quería ser médica. Y María le dijo, mañana te vas a facultar y anotar. Y es médica. O sea que siempre, nunca es tarde. Y esta mujer, cuando piensa en eso, tiene casi 80 años. Que ella quería ser escultora.
En la búsqueda de la propia meca, la meca interior.
Y papá era escultor, o sea que cuando yo vi, cuando vi esta obra con Selma, Estela Medina, y Taco Larreta, mira, amigos de toda la vida, los tres, yo dije, ¿cómo no me dieron esta obra a mí? Que soy hijo de un escultor. Y según me dijeron, me la habían ofrecido, o yo la leí mal o no la leí. El hecho es cuando la vi en el galpón, dije, qué divino, me prendía de cada parlamento, lloraba. Y dije, Telma, hagamos esta obra por los aires. Y bueno, me dice Telma, me encantaría, y aquí estamos.
¿Quién está haciendo la referencia a que esta obra hace 4 años fue estrenada aquí en Montevideo, en el galpón, bueno, con ese elenco, Telma?
Y aquí hago una palabra sobre, era una apuesta de Eduardo Quinca, que era maravillosa. Ahora, la obra nos da para físicamente para algo muy distinto, porque son gente que habla y que no está ni jugando las cartas ni poniendo nada. Es una mujer en su casa, sentada, y Telma sentada. Y tomamos café y hablamos. Pero la mano de Quinca estaba yo, porque la disfruté la mano de Quinca. Era el hombre que te daba los tonos, que te hacía la pausa, que te daba el clima. Y eso es lo que esta obra tiene, un clima que ella pasara acá. ¿De qué hablan estas mujeres? ¿Qué le pasa a esa vieja? ¿Por qué se mayora de golpe? ¿Por qué la vieja se emociona? ¿Por ese pastor que está buscando? Entonces, son cosas muy intrigantes y que capta al público, porque la obra se va quedando con el público más, cada vez más silencioso. Y al final te dicen, ¡ah! ¡Era esto!
Tenemos a un uruguayo también, al escenógrafo, a Geckler, que había hecho la escenografía aquí en el galpón. Bueno, ahora está con nosotros.
Es la misma escenografía.
La misma escenografía, la de Geckler.
Una suerte de homenaje que es ahora, entonces.
China, Álvaro Caso, que es el distribuidor local de Conversaciones con Mamá, película por la que ganaste el premio a la mejor actriz en el Festival de Moscú hace una semana, nos confirma que la película se estrena aquí en Montevideo el 13 de septiembre. Y yo digo a China, el premio del Festival de Moscú, un Martín Fierro hace también una semana, y algún premio más en los últimos meses, y China, empieza a la fecha, 9 eran.
Creo que son 9. Sí.
7 por Camino a la Meca, 7 por teatro.
Sí. Y este...
¿Qué ha pasado alguna vez con alguna obra en Argentina así de arrasar en pocos meses con tantos premios?
Acá... Yo siempre hacía un chiste que se ve que no tenían oído eso. De que últimamente me hacían despedidas con olor a me hacían homenaje con olor a despedida. Y yo siempre hacía el chiste de que yo tenía pocos premios. Y entonces llegó que hiciera esa avalancha. Primero que este papel, este protagónico, esos protagónicos que te dan todo para que te luzca, porque es un habla como loca, tiene un parlamento final que es como cantar la marsellesa, no sé. Y entonces se dio eso. Se dieron todos los premios, hasta uno que yo nunca lo entendí muy bien, pero no voy a decir cuál era. Se lo van a decir, se lo voy a contar a Telma después. Pero los tengo todos en casa, ahora en fila. Tengo el Florencio Sánchez también. Que son, el Florencio Sánchez que es la Casa del Teatro. La Casa del Teatro. Y ahí, mira qué premio inteligente. Tengo un premio que es una rentita vitalicia. Yo no soy tan nula con todo lo que tiene que ver con el Bill Metal. Tengo una rentita, la de la edad, la mayor de 80, como yo, no, bobos no son tampoco.
¿Qué premio es en la rentita?
Es de Día Guevara.
Ah, yo tengo también.
¿Estás cobrando?
Todavía no.
No,
lo tengo por
el año anterior te lo dieron.
No, sí, me lo dieron cuando te lo entregaron a ti por este año, me lo entregaron a mí por el año pasado, pues se había pasado, me había parado el premio.
Las dos tenemos, si nos juntamos, a ver, no somos ricas.
Sí.
Ustedes saben que en estos días en Montevideo se habla de muchas cosas, pero entre la que se está acaparando la atención de todos es la apertura del Teatro Solís.
Sí. Eso es lo que quiero decir, las elecciones.
Bueno, compite en este momento compite, las elecciones, vale. Pero seguramente las
cosas... Con Solís no se puede.
Difícil, ¿verdad?
No perdida.
Ojalá. En realidad creo que queríamos tratar de rescatar de la memoria de ambas que tenía el Solís, porque ahora vamos a ver qué tiene, ¿verdad? A partir del 25 de agosto, y qué es lo que le va a volver a brindar a los uruguayos y a quienes nos visiten. Pero no puedo evitar decir que a Telma se le están llenando los ojos de lágrimas.
Uy, el Solís para mí es historia. Es el llegar, el estar, el tratar de estar ahí. Yo tenía 14 años cuando llegué al Solís. Dar mi examen de admisión en la EMAD, conocer a toda esa gente maravillosa, ser admitida en la EMAD, hacer mis cinco años, hice yo, porque repetí uno, ser contratada por la Comedia, estar dos temporadas, hablar de toda esa gente que estaba, de todo ese elenco, de todos mis compañeros. Ahí después conocí a mi marido y hice algo de teatro ahí, volví a hacer teatro, me fui a Buenos Aires. Es mi adolescencia, Solís es la EMAD, yo paso por ahí, el corazón se me sube a la garganta, digo de verdad, se me sube a la garganta. Son mis primeros pasos en los escenarios, mi primer paso en el escenario.
¿Qué fue lo primero que hiciste allí, te acordás?
Hacía bolos con cuando estaban Doña Margarita y hacíamos los de la EMAD. Pero lo primero que hice ahí, y sí, esos bolos. Y después, cuando...
¿Y eran lo que es bolos? No, pues en...
Claro, papelitos pequeñitos, salíamos y decíamos que salga la novia, que salga, cuando hacías tú la novia de Lorca y Doña Rosita hacía la madre. Después creo que mi debut con la Comedia Nacional fue en el Solís, dirección Taco, hice Bolívar de Superbiel. Y mi segunda pasé a Salaverde a hacer Canillita de Florencio Sánchez, dirección Nazari. Después volví al Solís a hacer dirección China, la importancia de llamarse Ernesto, yo era apenas egresada de la EMAT. Y después hice con Laura Escalante, Pitágio para George Erilon en la Salaverde. Y bueno, después me fui a Buenos Aires y volví con esto de la Meca hace 4 años, y después volví con Taco a ser Querido Mentiroso en Salaverdi. Y bueno, es mi vida, esto es mi vida.
¿Tina?
Yo también recuerdo esos primeros años profesionales. O sea, lo que siempre había hecho pagando lo poco que donaba en otros trabajos ahora. Y a permitir vivir. Y siempre le tuve una especie de rencor sin entender bien por qué era, cuando alguien me decía, qué pena, antes eras amateur y ahora sos profesional. Como bajándole mérito. Uno antes vivía para el teatro y trabajaba 8 horas por día en una oficina pública, pública no, una oficina francesa, y después con lo que ganaba todo se me iba decorado en un vestuario en algo. Pero vivía para el teatro. Ahora vivo para el teatro y de el teatro. Y eso es una felicidad que no disminuye lo que yo vendo como actriz. El hecho de que yo gane no lo voy a hacer peor. Lo hago mejor. Pero hay esa especie de... Los profesionales son los que viven del teatro. Y los que no pueden vivir del teatro, lo cual es injusto. En ese país hay una deuda que hay que pagarle al teatro independiente de alguna manera por lo que hicieron por la cultura durante décadas. Esa gente que trabajaba como Mingo Caballero en Ángel Seguir, el mostrador, en la época no se podía sentar en la tienda, ¿te acordás? Acá hubo una ley de la silla, porque tenían prohibido sentarse los empleados. Y salía Mingo de ahí, impecablemente vestido, atendiendo gente, y se iba a ensayar el Rey Lear. Entonces cuando uno se iba a descansar a casa, después él se iba a su casa. No se quedaba en su casa ni un minuto, y se iba al galpón, o se iba al club de teatro, o al teatro a trabajar. Y en la cartelera de Montevideo, mientras tanto, veías 10 títulos fantásticos, de los cuales uno o dos estaban con la comedia, y los demás entre todos los teatros independientes, que hacían lo que hacían por la cultura, por amor al teatro. Esa gente mayor hoy en día. Y había que hacer una cosa conjunta, pero a nivel nacional, lo que le dio el teatro independiente a este país. Porque espectáculos que no podían creer. Un día vino acá la compañía de Barbó y se enojó a alguien por una crítica mala, que era de Taco la Reta, que por supuesto era buenísima la crítica, pero les pegaba un palo. Y dije, ¿por qué se quedan en este paísito que nos van a criticar? Y mira el repertorio que hacen, mira lo que es la cartelera, mira Chekhov, Bertolt Brecht, Pirandello, Molière, ¿qué se creen? Vayan ustedes a evitar un poco lo que ven y cuéntenos. Y fueron dos chicos, que hoy son muy conocidos, uno es el que hizo de Neruda en esa obra divina, Philippe Noiret, y ellos fueron en un taxi, en un remis, y bajaban en los teatros 10 minutos. Y le dijeron a Jean Villard, no abras la boca, todo eso lo hacen y bien. No podían creer, entraban al galpón, con la casa chiquita, con 80 sillas, y veían un pedazo de Chekhov, que era Chekhov, y ellos como sabían lo que eran clásicos, no hacían Canuto Cañete con Filtro del 7, seguían la obra, te das cuenta, y no pudieron creer lo que veían. Y se lo contaron a Jean Villard, no hagas lío por esa crítica, porque hacen las cosas muy bien, y ese crítico tiene un gran prestigio. Bueno, todo eso era el mundo de los profesionales, te das cuenta. No cobraban, pero actuaban como si cobraran mucho más que eso, que estaban cobrando de hecho más que eso, estaban cobrando darse el gusto y ser felices. Estaban cada uno en su meca. Y lo veías a Mingo, o a Gentile, o a Salzano, todos los Tenuta, todos los galponeros, todo el club de teatro. ¿Estaban haciendo qué? La meca, estaban felices. Y en la meca uno no pide sueldo. Si además te lo dan, ya es como tu más. Y yo siento que es tu más y yo lo tengo. La meca y el sueldo. La que tengo 82 años.
Lina, y en esa época también no habían dicho los franceses de la versión de Rinocerontes, ¿te acordás de Mautone? Cuando lo vieron a Mautone hacer Rinocerontes de Ionesco, se quedaron locos, porque le parece que la versión de Mautone era
maravillosa.
Era maravillosa.
Y también vieron Tartufo, y eso me contamos cuando dijeron, mira lo que están dando, Tartufo. Y digo, vamos al teatro, pero vamos a no reírnos, vamos a ir separados, y después de la función los ponderamos mucho. Y entraron y nos ponderaron. Pero claro, era gentileza, pero yo sabía que el Tartufo que hacíamos era excelente. Y a los 6 meses me voy a París a vivir una temporada. Y llevo a arreglar los zapatos al zapatero y me lo envuelve en un Le Figaro Littéraire. ¿Sabes lo que decía? Reportaje a los comediantes de la Comédie Française volviendo del viaje. Que es el mejor recuerdo que tienen. Dos recuerdos. La entrada a Río de Janeiro, todavía acaban en barco, ¿no? La entrada a Río de Janeiro en una noche de luna llena. Y el Tartufo de la Comedia Nacional Uruguaya. El mejor Molière que hemos visto fuera de Francia. Ahora, mirad los uruguayos lo que hacen. Lo mando acá el artículo. Nadie lo publicó, pero ¿quién? Estos viejos, ¿quién le interesa? Al pueblo le interesa. Y yo, ¿sabes qué? Lo voy a rastrear ese artículo para ponerlo en algún lado en el nuevo Teatro Solís.
Está bien, porque entre otras cosas el teatro va a tratar, hasta donde sabemos, de rescatar y tener seguramente algunas piezas que se sacaron, que se encontraron, seguro, que estuvieron y que formarán parte del Museo del Teatro Solís, que va a tener visita guiada. Gracias por ese recuerdo. Vamos a recordar dónde van a poder ver a Telma y a China: en el Teatro El Galpón, viernes 20 a las 21 horas y sábados a las 21 y los domingos a las 18, como debe ser la hora de teatro. Sí,
durante dos fines de semana.
Exacto.
Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Me encantó cerrar nuestro dicho monologar con ustedes.
A mí también me encantó.